Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy quiero que nos detengamos en hablar de algo que duele, que incomoda, pero que es necesario decir en voz muy alta. La violencia machista mata. Y lo hago porque no es un problema de otros, no es un asunto ajeno, nos concierne a todos. No es una estadística lejana ni una noticia aislada. Es una realidad que está aquí, que marca la existencia de muchas mujeres y que en muchos casos les arrebata la vida. Por eso hoy en COPE nos estás escuchando a lo largo de toda la programación. Estamos haciendo esta acción especial con todos los programas desplegados desde diferentes puntos de España, dando voz a las víctimas, contando cómo se las atiende, en qué consisten las ayudas, los protocolos de detección, explicando por qué en el 70% de los casos no hay denuncia. Y ojalá estas horas de radio sirvan para ayudar a todas las mujeres que nos están escuchando. Los datos que tenemos son tan escalofriantes como irrebatibles. Ahora mismo hay más de 2 millones de mujeres en España que están sufriendo la violencia de sus parejas o exparejas. 2 de cada 10 asesinatos en nuestro país son crímenes machistas. Estamos a 20 de febrero y en lo que llevamos de año han muerto ya asesinadas 2 mujeres a manos de sus parejas. El año pasado fueron 48 y desde 2003, cuando se empezó a llevar un registro oficial, 1.296 mujeres han perdido la vida por la violencia de género. Cada una de ellas tenía una historia, una familia, una vida. Y si hablamos de niños, la realidad es también desgarradora. La violencia vicaria, esa que usa a los hijos como herramienta de daño contra la madre, ha dejado 62 menores asesinados desde 2013, 9 de ellos el año pasado. Pero la violencia machista no es solamente el asesinato. La violencia machista está también en el insulto cotidiano, en el control sobre el teléfono, en el miedo a volver sola a casa de noche, en la amenaza, en el golpe que no siempre deja marca visible. Está en la mujer que tiene que dejar su casa, su ciudad y hasta su vida atrás para huir de su maltratador. Mientras hacemos nuestro día a día, vamos al trabajo, paseamos, hacemos tareas cotidianas, a nuestro alrededor hay más de 50.000 mujeres que están bajo protección policial. 50.000. Y no son solamente números. Afortunadamente hay pasos adelante. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género se ha renovado por 5 años con un presupuesto que se duplica hasta los 1.500 millones de euros y con más de 460 medidas para combatir esta lacra. Y está muy bien, se está haciendo un gran esfuerzo, pero a la Administración, al Estado, hay que pedirle más. Hace nada te contaba la historia de Catalina, una mujer de Málaga, de Benalmádena concretamente, que había denunciado a su marido y que estaba dentro del sistema Biogen. Hizo todo lo que se le pide a una víctima: avisar, denunciar, ir a juicio. Es desalentador pensar que nada, nada de esto funcionó en el caso de Catalina, o de Lina, como la llamaban. La jueza rechazó la orden de alejamiento de su marido y este acabó matando a Lina, que no tenía ningún tipo de protección. Ocurría el pasado 9 de febrero y lo más doloroso es que ocurría, además, delante de sus hijos. Y el 31 de enero murió asesinada Carilena. Vivía en Sama de Langreo, en Asturias. Carilena salió corriendo de su casa y tras ella su pareja, que la alcanzó y la apuñaló en mitad de la calle. Está visto que las leyes por sí solas no bastan, pero no es solamente cuestión de los gobiernos, de la policía o de los tribunales. Es cuestión de todos, de no mirar hacia otro lado cuando sabemos que en la casa de al lado hay gritos sospechosos por las noches, de no callar cuando un amigo hace un comentario que justifica la violencia, de educar a nuestros hijos en la igualdad, de enseñarles que el amor no duele, que el respeto es lo único que puede sostener una relación. Y tenemos que saber que se puede denunciar de oficio. Lo podemos hacer si sabemos o sospechamos que le está ocurriendo a una vecina, a una amiga o a una compañera de trabajo. Hay un teléfono, el 016, que no deja rastro en la factura y que está disponible todo el día, las 24 horas del día. Un teléfono al que pueden llamar las víctimas, pero no solamente ellas. No podemos olvidar que muchas mujeres no pueden pedir ayuda directamente, pero nosotros sí podemos dar la voz de alarma. Pero en esta acción especial también queremos transmitir esperanza, en contar que se puede salir de este infierno. Y enseguida vamos a escuchar el testimonio de Celia. Poco a poco, ella, Celia, ha ido recuperando su vida, su autoestima. Lo ha hecho con ayuda de mucha gente y también de una compañera que se ha convertido en inseparable, que va con ella a todas partes, su perra Kira, que le aporta seguridad y se ha convertido en parte de su terapia. A Celia, que vive en Murcia, la vamos a conocer enseguida. Desde aquí, por cierto, desde Murcia, estamos haciendo hoy la tarde de COPE. Hoy vamos a escuchar, a acompañar y también a comprender. Y nos vamos a proponer actuar para terminar con un silencio que en este caso siempre es cómplice y del que depende la vida de muchísimas mujeres en nuestro país. Nuestros compañeros de Mediodía COPE han hablado con Teresa Gonzalo, jueza decana de Burgos y titular del Juzgado de Violencia contra la Mujer, que asegura que estas víctimas no son unas víctimas cualquiera. Dice que son víctimas especiales.
La víctima de violencia de género es distinta que la víctima de otros delitos. La víctima de violencia de género, su agresor es la persona con la que está casada o su pareja o su expareja. Tiene un vínculo emocional, por lo tanto su declaración judicial va a ser diferente. Se necesita un sosiego, una formación y todo eso nosotros, los jueces, lo entendemos, estamos preparados, formados, nos estamos formando permanentemente y la vamos a atender adecuadamente.
Reunión de los ministros de Exteriores europeos que participan en la cumbre del G20 en Johannesburgo, en Sudáfrica, con la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad, para intentar llegar a una posición común ante la guerra de Ucrania. El objetivo es conseguir hablar con una sola voz a favor del derecho internacional, amenazado por la injerencia del presidente de Estados Unidos, que negocia solo con su homólogo ruso, sin contar ni con la Unión Europea ni con la propia Ucrania. Una exclusión que no gusta nada a los ucranianos, como nos contaba en COPE Julia, una ciudadana ucraniana que ahora vive en Santander tras tener que huir de su país por la guerra.
No me parece justo que ellos entre los dos están dividiendo el país. Todos tenemos ganas que se acabe este todo pronto. Sitios ocupados no van a volver a Ucrania, por lo menos que nos dejan respirar un poco. No va a volver a Ucrania, aunque quiero mucho, pero no van a dejar. Todos han cambiado pasaportes, ciudad está cerrada y todos lo saben, aunque quieren volver a ser Ucrania, pero que no van a ser ya.
El Papa sigue estable y ha pasado una noche tranquila. Esta mañana se ha levantado, ha desayunado y ha continuado con su trabajo leyendo y firmando documentos y llamando también a sus colaboradores. El corazón de Francisco reacciona bien a los tratamientos y respira de manera autónoma. Indignación en la localidad de Chinchilla de Monte Aragón, en Albacete, tras aparecer en un cartel de promoción de la localidad colocado por la Junta de Castilla-La Mancha, el castillo de Almansa en vez del pueblo. COPE Albacete, Miguel Yeste.
La imagen de esa señal puede ser cualquier otro castillo menos el de Chinchilla de Monte Aragón. Y resulta curioso porque no es el primer fallo en la señalización del municipio. Hace un año se instaló otra en la que, en lugar de poner Chinchilla de Monte Aragón, pone Monte Arangón. Su alcalde es Paco Morote.
Parece un poco de cachondeo porque no voy a poner la palabra esta, pero cualquiera que se meta en Google, en Multimedia, en Chinchilla de Monte Aragón, que viene todo como se escribe, como lo hace. Bueno, se ve que nos ha tocado la china. ¿Qué vamos a hacer?
El alcalde ha dicho que las señales van a ser sustituidas muy pronto, aunque las tenga que pagar el propio ayuntamiento.
Y Luis Rubiales y Munuera Montero ya conocen el veredicto de sus casos. Luis Munilla.
Luis Rubiales no irá a la cárcel por el beso a Jenny Hermoso, pero sí ha sido condenado por agresión sexual. Una condena que se traduce en una multa de 10.800 euros. Rubiales ha sido absuelto de coacciones y el resto de acusados también absueltos de cualquier cargo. El entorno de Jenny Hermoso esperaba algo más, pero creen que es un paso adelante para las mujeres, tal y como ha contado Andrea Peláez. Por otro lado, la federación ya ha concluido que no hay conflicto de intereses en el caso de Munuera Montero y el colegiado podrá seguir arbitrando con normalidad. Al presidente de la federación, Rafael Luzán, le han preguntado si teme una huelga de árbitros.
Ya digo, estoy muy tranquilo en ese sentido porque estamos dialogando mucho con ellos y pedimos también comprensión y colaboración por parte de todos los clubes del fútbol español.
Y hoy Betis y Real Sociedad buscan su pase a los octavos de final de las competiciones europeas. En la Europa League, Real Sociedad Midtjylland a las 9 con 1-2 de la ida para la Real. Y en la Conference League, Betis Ghent a las 7 menos cuarto con 0-3 de la ida para el Betis.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas
Buenas tardes. En Madrid tenemos 16 grados y cielo despejado. Esta tarde irán llegando nubes y mañana cambia el tiempo. Tendremos nubes por la mañana y lluvia por la tarde. Las temperaturas sin cambios, con 17 grados de máxima, mínimas de 7 en la madrugada. En cuanto al tráfico en las carreteras, dos accidentes. Uno en la A2 en San Fernando de Henares, sentido entrada. Otro en la M40 a la altura de Monte Carmelo. Además hay retenciones en la A2. Aunque el accidente es de entrada, está generando retenciones en ambos sentidos. En la salida por la A3 en Rivas, por la A42 en Fuenlabrada, por la A5 en Alcorcón y Móstoles. En la M40 en Coslada hacia la A3 y en Villaverde hacia la A4. Y tráfico lento en esta M40 en Ciudad de la Imagen y Pozuelo, sentido A5. Escuchas La Tarde con Pilar García Muñiz.
En esta programación especial de COPE dedicada a la violencia machista, nos hemos venido a unos 35 kilómetros de Murcia, donde desde 2007 hay un proyecto que se dedica a transformar el miedo en confianza. Estamos en las instalaciones de Canislán. Aquí vienen mujeres víctimas de la violencia de género para recuperar su vida, la que tenían antes del infierno que, por desgracia, les ha tocado vivir. Y en esto es fundamental la terapia con perros adiestrados. In a tiny town where I come from. Hola Celia, ¿cómo estás?
Hola Pilar.
Veo que estás con Kira, con tu perrita.
Sí, sí, no me separo de ella nunca.
Celia, tú has sufrido maltrato y llegaste a este proyecto con perros asistidos, perros de compañía, buscando el qué exactamente, seguridad, eso, compañía, apoyo psicológico.
Bueno, pues en el momento en que encontré esta asociación, el proyecto SCAN, fue un momento en el que yo me quedé sin protección, porque yo tenía un dispositivo de atención a víctimas y con el protocolo anterior solamente podías tener durante 2 años ese dispositivo, y llegó un momento en que me encontré totalmente desprotegida.
¿Tenías miedo de salir a la calle?
Salir a la calle salía, porque yo tengo un hijo y salgo, pero salía con miedo. Era una ansiedad continua porque no sabía. Simplemente el hecho de llevar a mi hijo al colegio ya me producía ese miedo y ese temor, porque no sabía qué me iba a encontrar cuando fuera. De hecho, siempre iba a los sitios donde podía encontrarme con mi agresor, acompañada por alguna amiga, por algún padre, o sea, por mi padre. Era muy limitante a la hora de tener que hacer cualquier... salir a algún sitio donde sabía que me podía encontrarlo a él, el tener que estar pidiendo que me acompañaran.
¿Te enteras entonces de este proyecto SCAN? Vienes aquí, te entregan a Kira y desde entonces nos habéis separado. ¿Qué supuso la llegada de Kira a tu vida? ¿Qué te aporta Kira?
Pues no es solamente Kira, que Kira es un cambio en mi vida. Es todo lo que concierne al proyecto SCAN. Kira, antes de llegar Kira conocí a la familia de aquí del proyecto SCAN, porque se han convertido en una familia. Es encontrar un sitio seguro donde no me siento juzgada, no me siento... es un sitio donde no tengo ningún tipo de ansiedad ni de miedo. Al principio nos conocimos, conocieron mi situación, mis necesidades, y una vez sabiendo a qué casa iba a ir Kira, me la trajeron.
Por aquí viene Kira,
sí.
Con algo en la boca porque como quiere jugar todo el tiempo.
Todo el tiempo, viene con el juguete. Sí. Y bueno, y desde entonces yo no me he separado de ella. Ha sido un cambio muy difícil porque vino muy cachorro, vino con 5 meses. Y bueno, el venir a clases de adiestramiento, venir a sesiones de psicología con la psicóloga de aquí del proyecto SCAN, también con ella, con Kira, es todo un cambio en la vida, pero también en la rutina. Porque ya vas preocupada de si va pegada a ti, si te está haciendo caso. No vas pendiente, no dejas que en tu cabeza entren otras tormentas. Y además de que ya nunca estoy sola. Ya no necesito que nadie venga a acompañarme porque está ella. Y no es un perro Que yo estoy segura, porque a ella le tiras una piedra, un juguete, y se va corriendo detrás del juguete.
No, no es un perro de defensa.
Exactamente, no es un perro de defensa. Sé que no, que, pero no voy sola. Es un acompañamiento, es una sensación que no sé cómo explicar. Me siento segura con ella, me siento acompañada. Es muy diferente.
¿Cómo te ves? Tiras una cachorra que no para y no me deja, vamos, ni un segundo sola. Es una tormenta y una sombra.
Es muy juguetona, por lo que veo.
Sí, 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 es súper juguetona. A ella todo lo que sea jugar, el llamar la atención, estar activa, es así todo el día.
Celia, sufriste malos tratos durante varios años. ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo te encuentras?
Pues si miro hacia atrás, estoy genial. Es cierto que se quedan muchas secuelas, todavía no soy la Celia que era antes. Se quedan psicológicamente muchas secuelas limitantes a la hora del día a día, psicológicas y físicas. Y es difícil, pero poco a poco voy sanando. Ahora mismo, si miro hace tres años y la Celia de ahora, no tengo nada que ver.
¿Y cómo te está ayudando Kira en este proceso?
Pues me está ayudando mucho porque una de las cosas que más trabajo me podría costar era poder poner un límite y que se me respetaran mis límites. Kira me los respeta, me escucha. Sé que a lo mejor para personas que no tienen perro o que no han pasado el proceso que yo he pasado, el decir, bueno, es que es un animal. Ya, pero es que es mi día a día y a mí me llena.
Celia, tú también perteneces a una asociación donde ayudas a mujeres víctimas de la violencia de género. ¿De qué manera lo hacéis desde esa asociación?
Pues la asociación se llama Mujeres con Nombre. Decidimos que se llamara así cuando se creó porque las víctimas siempre se nombran con número, con cifra. Y queríamos reivindicar que las víctimas somos personas, que somos mujeres y que tenemos nuestro nombre y nuestra propia historia. Y no solamente somos una cifra, realmente vas dando tumbos de un lado a otro, no sabes muy bien cómo moverte, cómo relacionarte, porque sales de una relación de maltrato en la que has estado aislada. Entonces te cuesta mucho salir y relacionarte, y es simplemente el hecho de ir a hacer un papel, hacer algún recurso, que te digan que tienes que ir a hacer, vas sola a un juzgado, a una comisaría. Y entonces decidimos que juntas podíamos hacer que otras mujeres no volvieran a pasar ese proceso solas. Entonces nosotras hacemos un acompañamiento integral, desde ir a una comisaría, a un centro de salud, a un juzgado, y respetamos los tiempos, obligamos a denunciar hasta que la mujer no está preparada, porque sabemos el proceso que viene después, que no es una vez que denuncia se acaba todo, viene mucho después.
Y hay que estar bien preparada para eso.
Muy preparada, sí.
Pues Celia, te agradecemos muchísimo tu testimonio y te dejamos aquí con Kira, que vemos que te está reclamando que no se te separa de tu lado.
Sí, muchísimas gracias.
Gracias, Celia.
Kira. A ver, sienta. Eso, tumba. Buena. Ay, quieta, ¿eh?
En este proyecto SCAN adiestran a los perros que acompañan a las mujeres víctimas de la violencia machista. Un proyecto que dirige Enrique Cruz, al que veo que está justo ahí al fondo. Vamos a hablar con él. Hola, Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Pilar, buenas tardes, ¿cómo estás?
Cuéntanos, ¿cómo surge SCAN?
¿Cómo surge SCAN? Hace ya muchos años una mujer se acercó al centro de adiestramiento en Murcia y nos contó la situación que estaba viviendo y qué se podía hacer. Y a partir de ese momento, las personas que estaban en el proyecto en aquel entonces, en lo que iba a ser el proyecto, que no había nacido aún, se empezó a darles vueltas a la idea de qué se podía hacer con un perro para apoyar a estas mujeres. Mujeres y a los menores y a las menores, claro.
A sus hijos también, claro.
Sí, sí, el trabajo es con mujeres mayores de edad, pero son un núcleo familiar en el cual hay menores. Por lo tanto, tenemos que hacer partícipes a los menores y a las menores del perro, porque se va a incluir en su vida, es un miembro más de la familia.
Cuando llegan las mujeres aquí, ¿cómo se encuentran, Enrique?
Bueno, tienes que valorar, Pilar, que nosotros normalmente no trabajamos con mujeres que acaban de sufrir la agresión, ha sido muy reciente, o que están al principio del camino, del proceso de recuperación. Nosotros ya trabajamos con mujeres que tienen cierto recorrido psicológico, son conscientes de lo que la experiencia que han tenido, de lo que significa, de que ellas no son culpables, para empezar. Y a partir de ahí nosotros trabajamos, digamos, ya hacia el punto medio final, cuando queremos que se reintegren en la sociedad, con una vida más o menos normal, acompañada con estos perros de acompañamiento.
Con seguridad, que es fundamental para ellas, claro.
Sí, seguridad. Autoestima. Y trabajo emocional, trabajo psicoemocional, sobre todo, porque al final tú piensas que la seguridad se encarga el Estado, es la policía, son los jueces quienes se tienen que encargar de proporcionar la seguridad, no nosotros. Nosotros trabajamos más el aspecto psicoemocional, pero indudablemente, quien tiene un perro, los perros son perros, es la naturaleza. Y cuando te hacen partícipe de su grupo, de su camada, pues los perros van a dar su vida por ti.
¿Y qué les aportan estos perros?
¿A las mujeres?
Sí.
En una palabra, amor. Lo que le ha quitado la agresión, que le han quitado el amor, le han dado todo lo contrario. Les aporta autoestima, les aporta cariño, les aporta ser conscientes de que ellas no son las culpables de la situación, sino las víctimas de la situación. When you try your best,
but you don't succeed. Mira. Mira, esto es como un volante, ¿vale? Entonces, tú cuando, por ejemplo, trabajas con comida en la mano, ¿vale? Y tu mano es como un volante. Esto se llama la técnica del luring. Tu mano es la que hace que la perra se mueva a un lado o a otro. Miki, miente, gorda. Y si llevas juguete, pues con el juguete.
La labor de adiestramiento es fundamental y de eso se encarga Paula Clarimón, que es una de las adiestradoras de este proyecto SCAN. Paula, ¿con qué perros trabajáis? ¿Con qué razas? Porque me imagino que, lógicamente, buscáis unos perros con unas características muy concretas.
Hola, Pilar. Pues buscamos un perro que pueda acoplarse a la mujer. No buscamos una raza en concreto. Además, es que trabajamos con perros de protectora. Entonces, vamos a la protectora, testamos varios perros, nos traemos un perro al centro o según vamos hablando con la mujer, vamos ofreciéndole vídeos, imágenes del perro y también le tiene que gustar a ella, así, a simple vista, ¿no? Esto es como una relación de pareja, que te gusta o no te gusta la persona, pues el perro igual, ¿no? Entonces, luego vamos mucho más allá, porque el perro, no puedes tener un perro de alta energía con una mujer muy tranquila o al revés, ¿vale? Porque es que entonces no va a funcionar nunca esta relación.
Entre los dos.
Exacto. Sí que es verdad que las mujeres pues tienen preferencias, pero nosotros como educadores caninos pues intentamos guiarles y decirles, este perro, como no le des cierta actividad al día, mucho control, vas a tener que estar toda la vida pendiente de si va a hacer algo el perro que no te guste a ti o no, o este perrito a lo mejor vas a tenerlo más controlado, porque por ejemplo yo tengo dos perros, una pastora alemán que yo siempre tengo que estar pendiente de lo que está haciendo, y tengo una labradora que a partir de que cumplió 2 años y medio yo la dejo y ella va detrás de mí. Incluso como se me olvide decirle pasa a la calle, se queda ahí detrás esperándome. Entonces, esto es muy importante porque un perro te puede destrozar la vida o te puede llenar la vida. Entonces,
y en ese proceso de adiestramiento involucráis directamente a las mujeres.
Claro, sí. Es lo suyo. Tiempo atrás, pues ibas a un adiestrador, te adiestraba el perro durante 2 o 3 meses y pues el perro ya te lo podías llevar a casa, pero hoy en día se ha demostrado que ese adiestramiento se va en 2 meses como la persona no siga las mismas pautas que el adiestrador. Entonces, lo ideal es dotarle a estas mujeres de estas herramientas que necesitan en el día a día con su perro para que ellas sean capaces de hacerse con el perro y de que el perro también conecte con ellas, porque es que si no el perro va a conectar conmigo. Si el perro conecta conmigo y con la persona que lo está cuidando no, entonces no conseguimos ir por un buen camino.
Enrique, ¿qué aspectos trabajáis con las mujeres que son víctimas de la violencia machista? Porque la terapia con perros también se combina con atención psicológica.
Sí, efectivamente. El proyecto, lo que es psicológicamente, está dirigido por una psicóloga el aspecto de educación canina lo dirigen las adiestradoras, pero lo que se trabaja es eso, el aspecto psicoemocional. De lo que comentaba Paula, por ejemplo, al hablar de poner límites, las mujeres al ponerle límites al perro, indirectamente aprenden sobre ellas mismas, sobre ponerle límites a los menores y a las menores, o sobre el entorno, sobre las personas que interactúan con ellas y que quieren traspasar estos límites, y como provienen de una situación en la cual su autoestima está por los suelos, al subir la autoestima y al volver a establecer límites, saben ponerle límite a los demás. Evitas que vuelvan a abusar psicológicamente de ellas, por ejemplo.
Enrique, este es un proyecto pionero en la región de Murcia, pero con los años se ha ido extendiendo también a más comunidades autónomas.
Sí, efectivamente, comenzamos en la región de Murcia. De hecho, es donde está más desarrollado en tema legal, por decirte que es el único sitio donde estos perros tienen cierto reconocimiento, en el resto de España aún todavía no, y estamos presentes en varias comunidades. Hemos trabajado en País Vasco, en Extremadura, en Castilla y León, en Canarias, Comunidad Valenciana, Andalucía, y no sé si me dejo alguna, pero bueno, alguna más. Lo que pasa es que todavía no tenemos una estructura de funcionamiento regular, es año a año tenemos.
¿Cómo os financiáis, por cierto?
Precisamente, año a año tenemos que buscar la financiación para el desarrollo de los proyectos, o bien a través de subvenciones, de convenios, de colaboraciones con empresas, de con la Fundación La Caixa.
Porque este es un servicio gratuito para las mujeres.
No solo es que sea gratuito, sino que durante el año que están con nosotros le financiamos todos los gastos. No solo la terapia y la educación canina, sino todos los gastos que le genera el perro, de veterinario, de alimentación. Al final, los recursos que necesitamos es básicamente para eso. Porque todos sabemos que la violencia es transversal, pero también todos los que tenemos un poco de experiencia en este mundo sabemos que la mayoría de las mujeres que vienen aquí tienen muy pocos recursos económicos.
Pues os damos las gracias por atendernos y por habernos abierto las puertas de vuestro proyecto, el proyecto SCAN, en la región de Murcia. Gracias.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Esto es bueno, claro, hemos venido y han dicho quiénes son estos señores de la radio, claro. Estos intrusos que aquí están ladrándonos.
Entre eso, que nos conocen y que tienen hambre, que ya es la hora de comer, han dicho,
oye,
madre mía.
Pues venga, a la comida.
Muy bien, adiós, chicos. Estamos haciendo el programa desde Murcia, donde hemos conocido ese proyecto SCAN que te acabamos de contar, que consiste en adiestrar a esos perros para que hagan compañía a las mujeres que son víctimas de la violencia machista. Hoy toda la programación de COPE está dedicada a esta lacra que sufrimos en nuestro país, la violencia machista. Luego vamos a conocer más iniciativas relacionadas también con este asunto, porque ahora lo que tenemos es un mensaje de la Mutua.
Pues sí, Pilar, tu compañía de seguros te obliga a ir a su oficina para hacer gestiones. Hola, di adiós y pásate a la Mutua, que además de darte un gran servicio online, te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Rosa Rosado, ¿y de qué hablamos con los oyentes? ¿De lo que aparece en la basura?
Pues sí, de cosas chulas o curiosas que rescatamos, porque fíjate, aquí la niña Pilar tiene un escritorio monísimo rescatado precisamente de la basura.
Yo soy lo que se podría llamar una basurilla, contenedor de basura por el que paso. No es que me ponga a rebuscar, pero sí que miro sobre todo las cosas que quedan fuera. Pues el escritorio perfecto, magnífico y maravilloso que tiene mi hija, lo rescatamos de la basura. Es que volviendo yo para casa, vi un tablero de color rosa monísimo, enorme, y dije, este es mío. Llamé a mi marido, le dije, vente conmigo. Tablero para casa, cuatro patas, y tiene un escritorio divino. Así es que hay que echarle un ojo a lo que los demás lo tiran porque no lo necesitan. Ale, gente, gente, buenas tardes.
Y si hay que pedir ayuda, Pilar, se pides, que tú no puedes hablar con el tablero, llamas al marido o a quien sea, ¿eh? Pero vamos, eso que no se te escape. Y todo esto en la basura, cosas chulas o curiosas que has rescatado de la basura, nos lo cuentas en el 607 15 06 02.
Os escuchamos enseguida, pero antes publicidad y enseguida hablamos de Luis Rubiales, que ya hay sentencia.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Nuevo capítulo que tiene que ver con José Luis Munuera Montero, el árbitro del Osasuna Real Madrid del pasado fin de semana. Hasta que se aclare si hay conflicto de intereses, la federación ha apartado de forma cautelar.
Porque llevo todo el día encerrado en casa sin creer lo que está pasando.
Perdona, ¿vale? La gente dirá, ¿y a ti te han pagado algunos clubes de primera división? ¿Te ha pagado alguna organización importante?
Nunca, nadie, jamás. Ninguna
conferencia. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El amor a primera vista. Y si no es amor, con Chin Chin Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas por solo un euro más. Y si no amas tus gafas, devuélvelas y te reembolsamos. Así de fácil, así de claro. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Sabes qué pasa cuando se anuncia un invierno suave pero ya vas por el quinto tren de borrascas y se avecina una ola de frío polar que podría congelar hasta a la mismísima Filomena? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina no saber qué día de la semana es. Imagina disfrutar del verano que siempre soñaste. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad. Disfruta de nuestras ventajas por venta anticipada. Consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés, hasta un 50% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Haz tu verano realidad con Viajes El Corte Inglés.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Maravíllate con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial en Egipto. Con más de 40 años de experiencia en el destino, te llevan al Cairo, crucero por el Nilo, Oasis de Fayún, Gran Museo Egipcio, desde solo 595 euros. Reserva ya y consigue hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés. Consulta condiciones. Vive la leyenda de Egipto.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Vuelve Ildefonso Falcones con su novela más esperada, En el amor y la guerra. 20 años después del arrollador éxito de La Catedral del Mar, Ildefonso Falcones continúa la saga de novela histórica que ha cautivado a 11 millones de lectores. En el amor y la guerra de Ildefonso Falcones, ya a la venta, publicada por Grijalbo.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y El Rigor de Carlos Herrera.
Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste informativo trascendental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
We don't have to worry about nothing. We got the fire and we burning one hell of a something.
Ya tenemos sentencia contra Luis Rubiales por el beso no consentido a Jenny Hermoso en la celebración del Mundial Femenino en Australia. La condena es a 18 meses de multa con una cuota de 20 euros diarios, lo que supone un total de 10.800 euros por un delito de agresión sexual. El fallo prohíbe además a Rubiales acercarse a Jenny Hermoso en un radio de 200 metros y comunicarse con ella durante un año. El expresidente de la Federación Española de Fútbol ha sido absuelto del delito de coacciones, igual que el resto de acusados, el exentrenador de la selección femenina Jorge Bilda y también los exempleados Albert Luque y Rubén Rivera. La sentencia no es firme, se puede recurrir ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, algo que está estudiando ya la Fiscalía, que había pedido para Rubiales una condena total de 2 años y 6 meses de prisión. Daniel Gascón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lorenzo Silva, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Lorenzo, empiezo por ti. La decisión del juzgado se basa en que, aunque la agresión sexual siempre es reprochable, en este caso se encuadra en las de menor intensidad, al no mediar violencia ni intimidación ni tener la víctima anulada su voluntad. ¿Qué te parece a ti este fallo, esta sentencia?
Pues mira, siempre hay que opinar sobre un fallo judicial sin haber leído al detalle la sentencia, para mí es muy difícil, ¿no? De formación profesional, me perdonaréis. Pero aparte de la explicación que me acabas tú de dar, sí que he podido ir siguiendo otros detalles que da. Y bueno, la razón que da para considerarla de menor intensidad es que ese posible abuso de superioridad o de jerarquía o de autoridad del agresor sobre la agredida, en este caso no lo ve el juez sentenciador suficientemente cerrado. Es decir, digamos que la relación que hay dice que, bueno, que a lo mejor no es como la de, para entendernos, una empleada con su jefe, que lo es durante todo el tiempo, ¿no? Y que además el marco, pues, es una celebración, la celebración de un campeonato. Bueno, pues a mí me parece una argumentación que jurídica y técnicamente no es disparatada. No me parece disparatada, insisto, lo digo con toda la cautela porque no he leído la argumentación exacta, me fío de lo que he oído por ahí, pero sí es discutible, sí es cuestionable, la sentencia admite recursos, supongo que será recurrida y será la sala de apelación la que decida si esa posición de Rubiales respecto de Jenny Hermoso es lo bastante superior como para agravar el tipo penal y justificar una pena mayor.
Daniel, no sé si has podido ver los detalles de la sentencia. ¿Qué valoración haces tú?
A mí me parece que el caso muestra como varios fracasos distintos, ¿no? O sea, uno era, la sentencia, no la he podido leer, pero digamos, todo el asunto, me parece que hay un fracaso institucional de que es una persona que ocupa un cargo que no debería ocupar ya de mucho antes y que mostró en su comportamiento en numerosas ocasiones que no debería tener, que es Rubiales. Y luego también una legislación que es confusa, que es absurda y también un fracaso, si queremos, incluso de esfera pública, de pensar, a ver, con la cantidad de agresiones que hay, con las víctimas reales de agresiones mucho más graves que esta, me parece que al confundir los tipos penales de las agresiones llevamos a algo que no soluciona nada, que no ayuda a las víctimas reales ni los casos de acoso real. Entonces, cuando dentro de algunos años pensemos todo esto, pues cómo ha sido de repente un campeonato mundial, un suceso en Australia, cómo se traslada a un gran debate nacional esto, creo que nos tendremos que resucitar a Berlanga o alguien así para que reconstruya todos los pasos.
Bueno, pues la sentencia la conocíamos hace unas horas y vamos a saber qué reacciones se han producido ya. Andrea Peláez es nuestra compañera de Deportes COPE. Andrea, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Luis Rubiales de momento no se ha pronunciado, ¿no?
No sabemos nada del expresidente de la Federación Española, hoy condenado por agresión sexual, ¿no?
¿Y Jenny Hermoso, sabemos algo de ella? Bueno, ella se encuentra en México, ¿no? Con su equipo con el que juega en la actualidad.
Sí, se encuentra en México. Ahora mismo la selección española está concentrada en la ciudad del fútbol de Las Rozas, pero como ya sabemos, ella no ha entrado en la convocatoria, por lo tanto está en México con su club. Debido al cambio horario, esta noticia de la resolución y la condena por agresión sexual a Luis Rubiales le ha pillado durmiendo, al menos despertándose. Cuando hablábamos con su círculo más cercano y con sus allegados, ni siquiera habían hablado con ella, todavía no sabían sus primeras impresiones, tampoco sus compañeras, porque recuerdo que en la concentración sí que están Irene Paredes y Laia Codina, dos de las futbolistas llamadas a declarar como testigos en el juicio. Y por lo que sabemos del entorno más cercano de Jenny Hermoso, nos han dicho a la cadena COPE que esto sienten que es un paso adelante para Jenny y para todas las mujeres, que hoy la justicia al menos ha puesto nombre a todo lo que el mundo vio la noche de la final del Mundial. Es verdad que nos dicen que quizá esperaban algo más, es decir, que les resulta insuficiente, sobre todo por esa absolución de los cuatro acusados por las supuestas, por las presuntas coacciones de las que han sido absueltos, pero nos aseguran que están y nos insisten muy orgullosos de lo que ha conseguido Jenny gracias a su valentía. Dicen que lo importante no es la multa económica, sino que su verdad, la que ha defendido todo este tiempo y lo que todo el mundo vio ese día, ahora está al menos avalado por la justicia, por un juez de la Audiencia Nacional.
Y nos decías, Andrea, que las integrantes de la selección española han recibido la noticia en la ciudad deportiva de Las Rozas porque, bueno, están concentradas allí, porque mañana juegan un partido en Valencia, un partido de la Liga de Naciones ante Bélgica. ¿Has podido hablar con alguna de ellas? ¿Te han comentado algo?
Sí, ellas han recibido la noticia, han entrenado esta mañana, eso de las 11:15, y cuando se hacía pública y oficial esta resolución, ellas estaban ya descansando en el hotel, justo antes de viajar, emprender su viaje a Valencia. Mañana jugamos allí el primer partido de Liga de Naciones ante Bélgica. He podido palpar un poco sus sensaciones, hablar con algunas de ellas. Es verdad que no quieren hablar para ellas. Hoy por fin se ha cerrado todo este proceso que ha sido muy largo, muy doloroso, muy tedioso para ellas y, por supuesto, para su compañera Jenny Hermoso. Pero sí que se puede palpar un poco del mismo sentimiento que me trasladan desde el entorno más cercano de Jenny, ¿no? Un poco quizá de insuficiente, pero al menos sienten que se ha hecho justicia, porque lo que todo el mundo vio esa noche y lo que ha sentido Jenny durante todos estos meses ha sido que fue víctima de una agresión sexual, y al menos hoy el juez le ha dado ese nombre, ¿no?
Pues Andrea Pérez es nuestra compañera de deportes. Andrea, gracias.
Gracias a ti, Pilar. Un abrazo.
Fíjate, decía Andrea ahora mismo esto, ¿no? El juez ya le ha dado ese nombre porque había mucha gente que veía que esto había sido nada, un piquito de nada. Pero esto, con la ley del solo sí, se convierte en una agresión sexual, y así lo dice la sentencia. Especifica bien claro que dar un beso en la boca a una mujer tiene una clara connotación sexual y no es la forma normal de saludar. Las cosas están cambiando.
Sí, hombre, yo, fíjate, de entrada creo que esta sentencia sirve para como un aviso a esos personajes que podríamos denominar así con un término popular besucones, ¿no? Es decir, esas personas que se sienten autorizadas a invadir la intimidad de otras personas, ¿no? El caso de Rubiales, pues hombre, es un poco ya agravado, ¿no? Porque si a estas alturas no ha aprendido a discernir que darle un beso en la boca a una mujer pues no es un acto normal, ni corriente, ni avalado por la camaradería, ni por los usos y costumbres, pues es que su instrucción moral y social dejaba bastante que desear, ¿no? Con lo que, bueno, creo que en esa medida la sentencia lanza una señal correcta en términos de invitar a todos a respetar al otro y a la otra en la medida en que no te hayan abierto esa puerta, ¿no? Y esa puerta tiene que abrirse con claridad, o con una claridad suficiente, que ni mucho menos se daba en este caso. Yo insisto, quizá lo que va a quedar abierto para discutir es si, además de esa evidencia que ha quedado ya recogida en la sentencia, pues existe ese plus de lo que decía antes Daniel, ¿no? De una persona que no solo en su relación con las mujeres, sino en el ejercicio de una posición institucional, se ha revelado como alguien bastante incapacitado para ejercerla, ¿no? Y de ahí podría venir esa posible superioridad que agravaría el delito.
Bueno, hay otro asunto que también quiero comentar con vosotros, porque por primera vez en una década España rompe la tendencia a la baja en natalidad. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2024 han nacido 322.034 bebés, casi 1.400 más que el año anterior. ¿Estamos ante un cambio de rumbo o esto es un simple espejismo estadístico? Lo cierto es que todavía es pronto para saberlo, pero después de 10 años de descensos constantes, cualquier repunte nos parece ya una pequeña victoria. Aún así, seguimos lejos de los 420.000 nacimientos de 2014. La pregunta que también nos hacemos es, ¿es esto el principio de una recuperación o solo un respiro antes de seguir cayendo? El mapa de la natalidad deja hoy en España señales curiosas, como que Cantabria encabeza el repunte, seguida, aunque a más distancia, por regiones como Castilla y León, Madrid y Baleares. Y en el lado opuesto se encuentran Galicia, Andalucía y Aragón, que continúan viendo descender sus cifras de nacimientos. Lorenzo, Daniel, ¿cómo interpretáis estos datos?
Bueno, yo creo que es una buena noticia, ¿no? Porque tenemos este gran problema demográfico, de pocos nacimientos, de envejecimiento. No echaría las campanas al vuelo, ¿no? Porque creo que las tendencias son más grandes. Me parece que sí que ha habido hay un crecimiento de la población española en general por inmigración, que pueden ser algo más jóvenes, pueden tener algo más de hijos. Supongo que luego los estadísticos lo hablarán, pero creo que la natalidad es un gran problema que está más extendido por todo el mundo de lo que a veces pensamos, y en particular en Europa y en particular en España, y que no sabemos bien cuáles son las medidas para estimularla, ¿no? Porque a veces se han probado con ayudas y no funcionan, aunque sí que sabemos, por ejemplo, una estadística reciente, que es que quienes son padres en nuestro país tienen un 70% más de probabilidades de caer en la pobreza, ¿no? Entonces tienes que tener o mucha red o muchas ganas o mucho entusiasmo para querer hacerlo en cuando es tan difícil a veces tener un proyecto de vida, como le sucede a muchos jóvenes en nuestro país.
Cantabria, decía antes, lidera el aumento de nacimientos en 2024 con un crecimiento del 13,5% respecto al año anterior. En total se han registrado 3.372 nacimientos, 314 de ellos en diciembre.
Mientras que el aumento de la natalidad en toda España y de la fecundidad también ha tenido lugar entre los 30 y los 39 años, en el caso de Cantabria, si relacionamos lo que ocurría en 2023 con este 2024, lo que ha habido es un aumento de la fecundidad incluso de toda la pauta de edad, desde los 20 a los 40 años.
Escuchábamos a Pau Miret, que es investigador del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona, y nos hablaba de ese rango de edad entre los 30 y los 39 años, y precisamente en ese intervalo de tiempo se encuentra de edad, se encuentra Irene. A sus 32 años, hace dos, tuvo a su primer hijo, Jacobo. Como ella y su marido no querían que fuera hijo único, no han esperado demasiado y en octubre pasado dieron la bienvenida a su segunda hija, Julieta. Actualmente Irene sigue disfrutando de su baja por maternidad y no será hasta abril cuando la pequeña comience ya la guardería. Irene, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Irene, decimos, tienes 32 años. Últimamente se habla de lo que hemos retrasado las mujeres la maternidad. ¿Te consideras una mamá joven en comparación con otras mujeres de tu alrededor?
Pues la verdad es que ahora mismo a mi alrededor todas mis amigas y demás están teniendo hijos o tienen hijos. Entonces, lo que hay a mi alrededor, no.
Jacobo nació en 2022. Teníais, tanto tú como tu marido, muy claro que queríais ser padres, aunque entonces te pilló de sorpresa porque te estabas preparando unas oposiciones. ¿Cómo te ha cambiado la vida la maternidad, Irene?
Pues completamente. Al final... al final tu tiempo no es el mismo y tus preocupaciones cambian completamente. Para mejor en mi caso, pero tu vida no vuelve a ser la misma.
¿Qué es lo más difícil para ti de la conciliación?
Pues yo creo que en mi caso, si no tuviese una red detrás de familia que me ayudase y bueno, pues también la posibilidad de que acudiesen a una guardería y pagarla y demás, creo que sería inviable. Trabajar
pues,
dos adultos y poder llevarles.
Irene, gracias por atender nuestra llamada y por contarnos también tu testimonio. Que sigas aprovechando esta baja de maternidad, que sabemos que en breve, ¿no?, en abril se te acaba.
Sí, muchas gracias.
Pues, gracias, Irene. Lo cierto es que la natalidad en España está marcada por factores estructurales difíciles de cambiar. El demógrafo Pau Miret sitúa el inicio de esta crisis en 2009.
Desde 2009, desde la crisis inmobiliaria que tuvo lugar en 2009, la natalidad no ha hecho más que caer en España. Por lo tanto, está absolutamente relacionada con la crisis económica, con la explosión de la crisis económica que tuvo lugar entonces.
Sabemos que se necesita vivienda accesible y estabilidad laboral, pero sin cambios en estos factores, pues muchas parejas jóvenes van a seguir viendo inviable formar una familia. De nuevo, el empleo y la falta de acceso a la vivienda están en el centro del problema. No hay que ser un lumbreras para darse cuenta que sin estabilidad, pues muchas parejas postergan e incluso anulan su deseo de ser padres. Las ayudas del gobierno y de las comunidades parecen insuficientes. España destina solamente el 1,3% de su PIB a prestaciones para familias e infancia, por debajo de la media europea, que se sitúa en el 2,2%. ¿Cómo debería entonces el gobierno intervenir más activamente para garantizar que las nuevas generaciones puedan formar familias sin depender solamente de la estabilidad económica? ¿Qué pensáis?
Yo en el desglose este que tenemos, fíjate, nos dado un desglose por edades, da que pensar eso de los 30 a los 39, pues que a lo mejor hay personas que han esperado durante una década y ahora se incorporan. Da que pensar también el caso de Cantabria, donde algo debe estar pasando para que la natalidad aumente en todos los tramos de edad. Pero yo echo en falta un desglose que supongo será más difícil de tener por niveles de renta, es decir, cómo está distribuida ese aumento de la natalidad. Yo creo que realmente el problema de aumentar la natalidad se da intuitivamente, a lo mejor me equivoco, pero se da en los niveles medios de renta. Quien tiene una renta alta puede asumir el quebranto severo que en la economía doméstica supone la llegada de un nuevo miembro, ¿no? Quien está en niveles más bajos de renta, pues también está acostumbrada a vivir de una manera más humilde, con menos recursos, puede acceder a ayudas, y donde realmente creo que las políticas deberían incidir es en esas gamas medias de renta, donde muchas parejas, pues sencillamente no asumen la paternidad, entre otras razones, que puede haber algunas personales, porque perciben claramente que puede ser un riesgo de pasar ese umbral de la pobreza encima del cual están hasta este momento, ¿no? Ahí es donde creo que habría que actuar, aparte de las actuaciones que ya hay para la gente de bajos recursos, y pues la gente de altos recursos normalmente no necesita actuaciones porque ya se valen ellos solos, ¿no?
Sí, ahí también yo creo que esos factores económicos son muy importantes. También hay una, seguramente quizá una sensación pues cultural, ¿no? Que parece, y también lo vemos como que antes se decía, no, tienes hijos y es como una apuesta para el futuro, y ahora pensamos más en los costes y menos en las satisfacciones que son inmensas y muy buenas, ¿no? Yo creo que claramente, pues si estamos por debajo de la media europea, me parece que ahí tenemos margen de mejora, y que además de en recursos también hay como en facilitar muchas veces pues la vida en términos esos de conciliación, de que haya más plazas en guarderías públicas, porque eso es siempre es una demanda que lleva mucho tiempo y que en algunos países sí que funciona, pero creo que eso sí que cambia mucho, ¿no? Porque realmente pues es un las guarderías un coste, por ejemplo, enorme, ¿no? para asumirlo. Entonces es como hacerlo un poco más fácil, ¿no? Yo creo que esa es la cosa, pensar que es ya no solo la economía, sino que sea un poco una experiencia más amable, digamos, para la familia entera.
Pues los próximos años van a ser clave para saber si este leve repunte es el inicio de una recuperación o solo un respiro antes de seguir cayendo. Lo que está claro es que si queremos asegurar el futuro demográfico del país, será imprescindible mejorar las condiciones que permitan a más familias dar el paso de tener hijos con estabilidad y con seguridad, porque la natalidad no es solamente una cuestión de números, sino de oportunidades, apoyo y bienestar para esas familias. Lorenzo Silva, Daniel Gascón, gracias a los dos por estar con nosotros.
Muchas gracias.
A ti, Pilar, hasta luego.
Hasta la semana que viene. Y estamos hablando con vosotros, con los oyentes de la tarde, de las cosas que se encuentran en la basura, porque creo que hay una influencer que bueno, ella no. Su pareja, ¿no? Va rescatando cosas que se encuentran en los contenedores, Rosa.
Sí, y las restaura y son cosas muy chulas. Y es que antes Pilar nos contaba un oyente que se encontró en la basura un escritorio monísimo que lo ha estado usando su hija. Pero es que quien dice un escritorio, dice una cuna.
Hola familia de la tarde. Hace como 21 años íbamos paseando por la calle, mi mujer estaba embarazada y mi mujer y yo vimos una cuna, pero una cuna en perfecto estado, es decir, estaba nueva. Bueno, pues mi hijo y después mi hija se criaron en esa cuna que encontramos de la basura. Perfecta. Venga, hasta luego, buenas tardes.
Fíjate qué buen resultado ha dado la cuna a los dos.
Oye, la pintas, la rehabilitas así un poquito, ¿no?
Hombre,
y ya está. Hombre, si está nueva o está poco usada, pues te sirve, claro que sí.
Hay que darle una segunda oportunidad a esa cuna. Y bueno, hay gente que le ha dado como para decorar varias estancias de la casa.
Buenas tardes, gente. Pues yo el año pasado, saliendo de un día de mi casa de la urbanización, allí en los cubos de la basura, me encontré una mesa con tres baldas de cristal, una mesita de una habitación y otro mueble de tres balditas de madera. Nuevo todo. Ahí en casa lo tengo, me quedé con todo. Un besito.
No, ves que aquí no se tira nada, todo se aprovecha.
Nada. Hace muy bien.
Aunque sean cosas pasadas de moda, oye, que luego hasta se cotizan bien.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo me encontré una videoconsola de las más antiguas, de esas que eran dos palitos, uno a cada lado de la televisión y una pelota. Y resulta que la llevé a casa, en casa siempre hemos tenido videoconsolas. Y bueno, cuando miré el precio me quedé alucinado porque se cotizan. O sea que... y funciona. Venga, buenas tardes.
Vamos, que esto pasa con cosas que encontramos en la basura. Si te ha pasado alguna vez y has rescatado algo, nos lo cuentas en el 607-150602.
Noticias y seguimos en la tarde.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo creo que ahora estamos en un momento en el que confluyen varias situaciones que vamos a analizar. Difícil, no solo de los árbitros.
No,
de mucha gente.
Yo ya dije que estamos instalados en un estado de histeria.
Ponerle pinganillo a cada jugador, que todo el mundo oiga lo que dice cada jugador en cada momento.
Parar la competición. No se puede arbitrar con este ambiente.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Hola, estoy en el súper, que he salido antes. ¿Hace falta algo? Hay un 50% en la segunda unidad en miles de productos. He visto el Ariel líquido original, el que te gusta. Ah, y también las finísimas de Campofrío. Mira a ver y me dices que un 50% es un señor descuento y hay que aprovecharlo.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Fundación Randstad abre la convocatoria para la 20ª edición de sus premios que reconocen las iniciativas que mejoran la empleabilidad de las personas con discapacidad. Inscríbete en las distintas categorías: empresas, entidades y personas con discapacidad. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 13 de marzo. Consulta toda la información e inscríbete en fundacionrandstad.es. Fundación Randstad. La inclusión la hacemos entre todos.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.